el haberle permitido a algunos grupos sus derechos, automáticamente les va a dar libertad a otros para reclamar sus derechos. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Por eso esta noche vamos a predicar sobre el tema la ingenuidad de la iglesia. La ingenuidad de la iglesia. Y entre paréntesis, si usted quiere, póngale Pokémon. O sea que esto va a estar bueno. La ingenuidad de la iglesia o Pokémon. Y quisiera que vaya conmigo a la escritura, al libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. La ingenuidad de la iglesia, entre paréntesis, Pokémon. Libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice la escritura: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra y tratar de abrir los ojos de la iglesia. Porque Satanás nos ha querido distraer, eso es todo. Usando todas sus técnicas, usando, Señor, cualquier artimaña, ha querido quitar la atención de la iglesia en el foco central que es Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a poder entregar esto, aunque Satanás se oponga, aunque Satanás haya hecho pataletas como lo quiso hacer antes de que entráramos a este lugar. Pero en el nombre de Jesús, vamos a entregar este mensaje con toda autoridad. Pero necesito de ti, como lo dijimos al principio. Sin ti es imposible, Señor, hacer esto. Por eso ayúdanos. Y ayuda también a todos los oyentes a ser receptivos. Señor, ayuda a los oyentes a no empezar a etiquetar. A no empezar, Señor, a cerrar sus oídos, porque este no es otro de esos mensajes fanáticos, de fanatismo religioso, sino que vamos a ir a la palabra de Dios con toda calma para analizar lo que está sucediendo a nuestro alrededor y poder entender el por qué hay sociedades como en Estados Unidos que no saben ni siquiera qué es lo que está sucediendo y que sus iglesias están llenas de gente, pero vacías del Espíritu. Ayúdanos, Señor, a no caer en esas circunstancias. Señor, estoy en tus manos. Cúbrenos con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice la Escritura. La palabra conocimiento que usa esta porción viene de un texto hebreo que se pronuncia nakar. El significado básico de este texto tiene que ver con percepción mediante la vista, el tacto o el oído. A veces la oscuridad hace imposible el reconocimiento de algunas cosas. A menudo se reconocen a las personas únicamente por su voz. Y la palabra nakar a veces tiene la acepción de prestar atención. Es una forma especial del reconocimiento del consejo de Dios al pueblo. Por eso cuando digo mi pueblo fue destruido porque le faltó nakar, todo esto es porque no vimos a Dios, no palpamos a Dios, no escuchamos a Dios y no le pusimos el reconocimiento debido a sus advertencias. Por eso el pueblo de Israel fue destruido. Por eso, inspirado por Dios en oración, yo le pedí al Señor cuál iba a ser el texto base para esta prédica y Él me dio esto. Porque la iglesia de Dios está siendo destruida en otros lugares, porque sencillamente han puesto su atención en algo distinto. He preparado una presentación para ayudarme con este tema. La ingenuidad de la iglesia. Hemos usado nuestro texto base para que ustedes lo vean, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Esa es la consecuencia de la distracción del pueblo de Israel. Y esa es están haciendo las consecuencias de las distracciones en otros países y en El Salvador por sencillamente estar pensando en cualquier otra cosa que no es la palabra de Dios. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ti o de tus hijos. Horrible eso. Quiero hacer una breve introducción acerca de esto. Yo sé que es un poco tétrico empezar a ver o empezar una predicación con esto, pero es necesario que usted lo conozca. Hay algunos símbolos en la brujería, una gran lista de símbolos en la brujería, pero hay unos específicos que quiero que vea que me van a servir. Si usted quiere investigar acerca de eso, lo puede encontrar en cualquier lugar. Pero tenemos esas eses, que son las eses satánicas, que significa destructor en la mitología. Era el arma de Zeus, puesta en el cuerpo o en la ropa, significa poder sobre los demás. Además, usada por los temidos SS de Alemania. ¿Se acuerdan ustedes? En la época de Hitler, la Alemania nazi usaba la SS. ¿Se acuerdan ustedes también de un grupo de rock llamado Kiss? Y entonces ellos escribían Kiss y ponían al final las dos S's eran con ese símbolo también. Y ellos nunca ocultaron lo que significaba su nombre. Y se llamaban en inglés Kids in Satan Service, o jóvenes al servicio de Satanás. Eso quería decir Kiss. Ellos nunca ocultaron eso. Y recuerdan ustedes que Gene Simmons, creo que se llamaba el vocalista, siempre sacaba la lengua. Y esa era una de sus, se pintaban la cara y sacaban la lengua. Esa es otra de las simbologías de la brujería. También tenemos a este personaje que se llama Baphomet. En algunas otras oportunidades les he predicado también acerca de este símbolo. Y había un lugar en Oklahoma en donde en un recinto nacional, en una institución nacional, había los 10 mandamientos, y el templo satánico, una iglesia satánica en Estados Unidos, había dicho que si no retiraban los 10 mandamientos, ellos iban a poner una estatua de Baphomet que ya estaba lista. Y ustedes pueden ver algunas cosas en él. Por ejemplo, así rápidamente, vean los cuernos, la cara del carnero tiene una estrella en la frente, ¿verdad? Lo ven ustedes ahí. Y ustedes puede ser que en este momento tal vez no lo puedan observar bien. Quiero ver si me da una opción acá, pero no. Si ustedes ven los carneros, la quijada y las orejas son 5 cosas. Los 2 cuernos, las 2 orejas y la quijada hacen 5 puntas en ese momento. Y hay otros muchas cosas. Hay una luna que está en el lado derecho abajo. Hay un cinturón y no se alcanza a ver bien la mano, pero en la mano también está haciendo una señal. Esa señal en las manos es importante por todo lo que vamos a ver más adelante. La estrella que él tiene en la frente y lo que forma su cara es lo que se llama el pentagrama en brujería. El pentagrama es una estrella de cabeza de 5 puntas. Y eso es uno de los símbolos más usados para ellos. De hecho, en el Oriente, para hacer una brujería, quiero que le vaya poniendo atención muy bien a esto porque tengo que unirlo después con algo más adelante. En brujería, en el Oriente del mundo, allá en Asia, en esos lugares, cuando se va a invocar algún demonio, el brujo se tiene que sentar en un pentagrama. Hay un pentagrama grande. Él se sienta en ese pentagrama y empieza a hacer la invocación del demonio. A esos brujos que están ahí se les llama entrenadores, porque ellos llaman al demonio y por lo tanto ellos tienen la autoridad sobre el demonio para saber a qué lo va a poner a hacer. El brujo dice: ok, necesito a alguien para atormentar a una persona. Entonces le dice: mira, viene el demonio y le dice: tenés que atormentar a una persona o tenés que atormentar al otro. Y él va y atormenta a esa persona. Entonces al brujo se le llama como que es el entrenador de ese demonio. Y este juego se hace encima del pentagrama, que es ese símbolo. Vayan grabando. Otro símbolo son las manos. Yo sé que cuesta un poco verlo, pero están esos cachitos con la mano izquierda, tienen que hacerlo, y están los otros del otro lado, en donde cierran los 4 dedos del centro y dejan los 2 de los extremos salidos. El del lado izquierdo es el signo de los brujos o signo de la luna, usado para saludar a la luna naciente, y es el saludo también entre satánicos. Cuando usted ve esos grandes conciertos de música rock pesada o de rock satánico y se toman unas fotos, los muchachos hacen este tipo de señales como contentos, ¿verdad?, de estar metidos ahí rockeros con sus camisas y toda la cosa. La mano cornuda, que es la otra, es el signo de reconocimiento entre aquellos que están dentro de lo oculto. El dedo pulgar debe estar cerrado y debe ser la mano izquierda. Ahora, tenía que empezar con esto para que lográramos entender. El pueblo del Señor Jesucristo, en los Estados Unidos, que es de donde nosotros importamos todas las cosas buenas y las malas, en donde ellos nos dan copia de lo que viene en tecnología, pero también en otras cosas que no son tan buenas, están muy distraídos. Las iglesias en Estados Unidos están muy distraídas. He tenido la oportunidad de ir a algunas mega iglesias en Estados Unidos, que por respeto a esos ministerios no voy a decir los nombres, pero son mega iglesias, 30 mil sillas o más. Usted entra a esos lugares que antes probablemente eran centros de convenciones o estadios o esto o lo otro, porque no hay lugares tan grandes como para comprar una iglesia, hacer una iglesia de ese tamaño. Entonces compran estadios y los remodelan por completo. Y cuando usted entra a ese lugar, siente el olor de que me tengo que quedar aquí. Mire, imagínese usted un estadio cerrado, porque son cerrados, techados por completo. Y usted entra y siente un olor rico. O sea que hay ambientación de olores para que el que llega se sienta en un lugar limpio y rico. Las sillas, hay 30 mil sillas de las más cómodas. Todo el templo es alfombrado, todo, todo, todo. La iluminación es perfecta. No se ve el gran montón de luz, pero usted no tiene dificultad para leer. Todo está medido. La alabanza, usted oye como que es un concierto en un lugar. Tiene el mejor sonido del mundo. Y entonces, ¿qué le venden a la gente? Este es un lugar a donde usted tiene que venir porque aquí se siente bien. Esté Cristo o no esté. Entonces, la gente está buscando al Señor en lugares donde uno se siente cómodo. Y no importa si me dan un buen evangelio. La mayoría de estas iglesias venden la teología de la prosperidad, y eso lo que está haciendo es apartando la atención de la gente del verdadero significado de Jesucristo, que es la salvación eterna, que es poder llegar a Cristo, vivir la eternidad con Él y ser bendecido por Dios. Pero dicen, ok, venite porque aquí huele rico. Tienes aire acondicionado, las mejores sillas del mundo, tenés una alfombra preciosa, la alabanza, el mejor sonido del planeta Tierra, tenés pantallas inmensas, tenés un coro inmenso y aparte podés venirle a pedir dinero a Dios. Entonces eso está distrayendo al pueblo de los Estados Unidos y por supuesto ya eso está llegando también a nuestros pueblos y están distrayendo a nuestra iglesia. ¿En qué anda pensando la iglesia en los Estados Unidos si uno se hace un análisis? ¿Cuál es su prédica? La prédica ahorita en Estados Unidos son profetas, apóstoles, personas que hacen liberación de demonios y teología de la prosperidad. Ahí está, todo eso. Si usted no tiene alguna de esas cosas en su iglesia, va a tener 30 miembros nada más. Porque la sociedad eso es lo que piensa. Cuando usted busca a un pastor que tiene buena doctrina, que ha mantenido la doctrina, que ha querido predicar el evangelio puro, está en una iglesita, en un centro comercial, en un pequeño local, porque la misma sociedad lo está repeliendo. No quieren escuchar la sana doctrina. Eso es lo que está sucediendo y eso es porque se han perdido, sencillamente, buscando cosas, distracciones en cosas diferentes a la palabra de Dios. ¿Cómo qué? ¿En qué anda el pueblo de Dios y el pueblo salvadoreño? Juegos cool, por ejemplo. Juegos nice. Juegos que son famosos, ¿verdad? Y entonces ahí podemos encontrar este famoso juego, que ahora muchos de ustedes, estoy seguro, espero que no, lo tienen en sus dispositivos móviles. Pero vamos a hablar un poquito acerca de esto. Vamos a hablar en qué está ocupando la mente el cristiano moderno. ¿En qué andan los estadounidenses y están exportándolo también a nuestros países? Este jueguito ha causado algunos accidentes. Por ejemplo, si ustedes ven a la niña de arriba a la izquierda, la atropelló un carro por andar buscando pokémones. No se fijó que había que cruzar una calle. El de la par es un accidente, mega accidente que hubo en Massachusetts. en una carretera, en un freeway. Un freeway significa que usted va free, es decir, no hay semáforos, no hay altos. Pues al hombre se le ocurrió parar su vehículo a medio freeway para agarrar un Pokémon que estaba ahí en medio del freeway. Y ese desastre fue el que armó, imagínese usted. Las tres linduras que usted ve abajo son tres ladrones que ponían Pokémones en algún lugar, los identificaban y de ahí mandaban mensajitos diciendo: en tal lugar hay Pokémones, para que la gente llegara, y ellos los asaltaban cuando llegaban a ese lugar. No son salvadoreños, pero ya esa va a llegar aquí de plano, rápido. En el carro de la superior, allá de la esquina superior, es un carro en el cual él iba cazando Pokémones y manejando. Y lo peor de todo es que el carro del hermano, no era el carro ni de él, se lo había prestado el hermano y se lo voy a dejar ensartado en un árbol. La muchacha de la derecha, con sus zapatos morados, tiene un gran moretón ahí, a donde duele, ¿verdad?, dárselo. Por andar cazando un Pokémon, no se fijó en un gran ladrillo de concreto que había y se cayó, golpeándose los brazos, las manos y todo lo demás que no aparece. En las dos fotos de abajo, usted puede ver en el lado izquierdo a un policía, asustado. Y es porque el carro negro que usted ve enfrente es la patrulla, el policía. Y en ese momento él está asustado porque alguien llegó y se ensartó en el carro del policía. En la foto de la derecha ve al hombre bajándose del carro, enseñando su teléfono, y dice: me ensarté en el carro del policía porque venía jugando Pokémon. Pero esto es lo menos. Satanás, escuche bien esto. Satanás está entrando, como siempre lo ha hecho, a sus sentidos. Esto es una explicación, una ilustración de lo que sucede. Cuando Satanás entra a sus sentidos y entra a sus emociones, lo atonta, pierde la atención y usted empieza a hacer cosas fuera de lo normal, como esto, cuando está absorto en cuestiones que Satanás le ha metido en su cabeza. Y eso es lo que está pasando en la iglesia americana. Pero imagínese usted que hay señales en las carreteras en los Estados Unidos que dice: no maneje y Pokémon. O sea, deje de estar manejando y esté jugando Pokémon. Eso es lo que están poniendo en las carreteras. Ahora, vamos a analizar un poquito este juego. ¿Qué es Pokémon? ¿Qué quiere decir Pokémon? Quiere decir Pocket Monster. Esta es una palabra compuesta. O sea, monstruos de bolsillo. Eso es lo que significa. Y los monstruos de bolsillo no fueron creados ahorita. El Pokémon Go es el que se ha puesto de moda. Ya en el año 96 es cuando sale por primera vez esta caricatura en la televisión con tarjetas o con algunos juegos de video primitivos en aquella época. Esa señal que ustedes ven, esa foto que ustedes ven abajo, era de esa época, del año 1996. Pero quisiera que ustedes y yo podamos analizar este juego. Les adelanto que me eché vaselina por todo mi cuerpo y no me importa si me dice: usted es un gran fanático, pastor. No me diga que el Pokémon es diabólico también, porque mire que esto, que el otro, todo es diabólico entonces para los evangélicos. No, después de la explicación que yo le voy a dar, juzgue usted. Pero si no se lo digo yo, ¿quién se lo va a decir? Después de un análisis espiritual de lo que yo les voy a mencionar ahora, usted mismo se va a dar cuenta si este jueguito es diabólico o no, y si usted debe seguirlo jugando o debe seguir permitiendo que sus hijos lo jueguen. Ahora, no me la estoy llevando de fanático. Sencillamente, como usted igual, tuve que hacer una pequeña investigación en internet y sobre, así mire, encimita se encuentran las cosas. Y por eso es necesario que yo se los cuente todo lo que sucede. ¿Qué es esto? Ah, es el, miren que qué bonito se ve el Pikachu en el hombro del niño este. ¿Ya vio lo que tiene ese niño debajo de los ojos? Analice. ¿Qué es eso, pues? Si le hubieran querido hacer arrugas, está bien. Pero es un niño, no tiene arrugas. Le hubieran hecho unas patas de gallo por aquí. Si le hubieran querido hacer pecas, hubieran sido círculos redondos. ¿Por qué tiene dos rayos en forma de S debajo de sus ojos? Analice. ¡Ay, qué lindo! Me imagino que alguien puede tener un, ¿cómo se llama?, un peluche ahí o algo. Dígame usted qué tiene ese inofensivo, inocente y lindo muñequito en la cola. Ah, ¿verdad? Hoy sí. Se dieron cuenta, mire la carita, pero sí es tan lindo. No pasa nada, así que no, ¿qué de malo puede tener? Le voy a enseñar y vaya la palabra de Dios conmigo. Lucas capítulo 10, versículos 18 al 19. ¿Qué dice la Biblia? Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor es el que nos ha dado la fuerza para hollar serpientes y escorpiones. ¿Sabe usted lo que quiere decir la palabra hollar? Es tirar patadas. Eso significa. Entonces, yo, dice el Señor, les doy la potestad y la fuerza para poder hollar, para tirar patadas o para pisotear serpientes y escorpiones, que son también símbolos de Satanás y sus demonios. Entonces, cuando empezamos esta predicación, les enseñé algunos símbolos, y cuando hablamos acerca de ese lightning bolt, que se llama, del estruendo este que cae a la tierra, y que ellos lo usan como un símbolo de brujería, está en la Escritura. He aquí, yo veía, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ok, entre los 170 y más monstruos que usted puede capturar, ¿cómo se llama el rol que usted juega cuando anda ahí como que es loquito con el teléfono por todas partes? Entrenador, ¿verdad? ¿Y qué es lo que usted hace con los demonios? Con los monstruos, vaya. Los llama. ¿Y que después qué hace con ellos? Les da poder. Es así como se juega ese juego. Usted anda como que es loquito ahí, pone el teléfono por todas partes buscando pokémones. Y después que usted encuentra uno, ¡ah, lo encontré! ¡Cha, cha, cha, cha! Le tira una pelota, una rueda, y lo captura, lo mete en esa rueda, y usted posee la rueda. Y una vez la posee y posee usted el monstruo, la pila es fortalecerlo. Y una vez usted lo fortalece, le puede servir para atrapar a otros. Entonces voy a regresar otra vez. Quiere que le explique cómo se hacen las brujerías allá en el oriente. Sentados en el pentagrama, es un entrenador que invoca un demonio para hacer una brujería a alguien más. Llega el demonio, el entrenador le dice, esto es lo que quiero que hagas, y después lo manda a hacerle la vida imposible a otra persona. Entonces usted viene con su Pokémon, lo toma, lo fortalece y después lo manda a matar otros Pokémones o a destruirlos. Entonces, hay más de 170 de esos monstruos o demonios. No es mi interés ahorita hablarle de todos. Escogí uno nada más para que usted pueda hacer su propia conclusión. Este inofensivo animalito que usted ve ahí se llama Abra. Es uno de los monstruitos que usted puede encontrar con su implemento electrónico. Pero yo quisiera que usted observara los pies de Abra o las patas de Abra. ¿Qué simbolizan? ¿Se acuerda de las manitas aquellas que hablamos en la brujería? Bueno, qué casualidad que Abra solo tiene tres dedos en sus pies y que cuando está sentado está haciendo la misma señal. Ay, no, pero mire, si él está dormidito con la cabecita abajo. Yo lo veo así. Pastor, usted está viendo cosas donde no las hay. Bueno, cuando usted puede interceptar a Abra con su telefonito y le tira la chivola esa y lo empodera, ¿qué creen que sale? Una vez que usted lo empoderó, sale cadabra. Una las dos frases. Ya lo dijo la hermana. Si une los dos nombres, le da un conjuro que es famoso en la magia, que es una invocación de demonios para que la magia salga. Magia negra, brujería. Entonces uno se llama Abra y cuando usted lo empodera con su aparatito, sale cadabra. Analicemos cadabra, por favor. ¿Qué tiene en la frente cadabra? ¿Se recuerdan de Baphomet, la primera foto que les mostré? ¿Qué tenía en la frente el demonio? Una estrella, que es un pentagrama. Ahora vaya por favor y vea en el centro, ¿qué tiene en el pecho? Los rayos. Ahora por favor vea la mano, ¿qué está haciendo la mano? Tiene tres dedos, nada más. Entonces, ¿es esto un jueguito inofensivo? ¿O soy yo un gran loco fanático que estoy tratando de ver cosas donde no las hay? Sencillamente se lo estoy mostrando. Entonces, cuando usted está... ¡Ay! ¿Cómo olvidar? ¿Ya vio usted lo que tiene en la mano derecha? ¿Ya lo vio? Una cuchara. Y usted dice, sí, pero prefiero que tenga una cuchara y no una pistola. Prefiero que tenga una cuchara y no una gran espada. ¿Sabe para qué sirve la cuchara? La cuchara sirve en brujería también para preparar los conjuros, los huevos en la cuchara. Y es un implemento necesario en la brujería. Si nosotros leemos la historia de Kadabra, se usa la cuchara para comerse el cerebro de otros monstruos o de los niños. Eso es el porqué de la cuchara, aparte del implemento de brujería. Cuando usted agarra a Kadabra que anda por ahí en el techo de un edificio de 8 pisos y usted se subió con un lazo para poderlo ir a capturar y lo empodera, vea lo que sale. El tercero que está ahí. No quiero ni mencionar eso. ¿Sabe lo que es el nombre de ese monstruo? Otro conjuro de la brujería. ¿No se acuerda cuando llegaban los maguitos a las piñatas a hacer sus maromas y sus cosas? Primero decían el nombre de los dos primeros unidos y ya cuando salía decían el otro nombre, ¿no es cierto? Eso lo oyó usted desde chiquito. Pues ahí está. Todo eso viene de la brujería. Ahora, sorpresa, vea lo que el último tiene en sus manos, por favor. 2 cucharas. Y vea los pies o las patas o las garras, como usted quiera, haciendo esa misma señal de los cuernos. Ok. ¿Es entonces una casualidad todo lo que estamos viendo? ¿Es este juego realmente algo con lo que queremos que nuestra sociedad juegue? ¿Es esto con lo que queremos que los cristianos jueguen? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, que anden como que son loquitos por ahí, buscando monstruos por todas partes, metiéndose en accidentes. Ahorita vemos accidentes. Esto que les he mostrado, esos testimonios, son accidentes. Pero nadie les ha hecho un escáner espiritual a estas personas. ¿Cómo Satanás puro pudo cautivar su atención como para causar un accidente de tránsito de esa magnitud? O irle a pegar a la patrulla de un policía. O ser atropellada. ¿Cómo Satanás cautiva? Esto es exactamente lo que le está pasando a la iglesia de Cristo. Satanás cautiva. Pero miren, no quiero que nos pongamos aquí que sí, que no, que el Pokémon que es malo, que el pastor es un gran fanático. No. Esto, mis hermanos, es normal. ¿Sabe por qué? Porque esto es el marketing de Satanás. Esta es la manera en la que él se vende comercialmente. Nosotros los cristianos andamos calcomanías de Cristo. Hay anuncios de Jesucristo en la televisión, hay anuncios de Cristo en la radio. Nosotros ponemos en nuestras iglesias, si usted pasa por enfrente, tenemos una pasarela y en esa pasarela ponemos versículos bíblicos. Nosotros estamos tomando ventaja de nuestras cosas para poder hacer marketing a Cristo. Queremos que el mundo conozca a Jesús. Tenemos programas de televisión, estamos en la internet, estamos en la radio, en las redes sociales. Usamos todas las herramientas posibles para que el nombre de Jesús sea conocido. Tenemos misioneros. Entonces Satanás hace lo suyo igual. Satanás inventa juegos como estos para cautivar la mente de los seres humanos. Satanás usa otras cosas que ya vamos a ver para confundir a la gente y que dejen de poner la visión en Cristo. Le aseguro que si usted y yo hacemos una cuenta, nos vamos a enterar de cuestiones espeluznantes, de cómo las personas no solo se están metiendo en problemas por accidentes, sino también las secuelas espirituales que este tipo de juegos están dejando en el pueblo de Dios. Por eso hemos titulado la ingenuidad del pueblo de Dios. No se fijan, porque hoy todo es fanatismo. Porque hoy todo es, que ellos son intolerancia. Así nos dicen a todos, no, que sos un intolerante, que sos un aquí, que sos un homofóbico, que sos un esto y lo otro, que sos aquí. Está bien, háganlo, pero no lo están teniendo buena respuesta, no lo están haciendo bien. Esto es el marketing de Satanás. Ya terminé con Pokémon. Espero que vaya usted a borrar su aplicación en este momento. Aparte es ilegal porque dicen que aquí todavía no se está vendiendo de la manera correcta. Así que antes de pasar a las bebidas cool, porque estábamos con los juegos cool, espero que haya quedado claro y que yo haya podido llegar a su intelecto y a la razón, así como Satanás ha llegado al intelecto y a la razón del mundo, diciéndoles que esto no tiene nada de malo, pero cuando usted y yo vemos en pedacitos cada cosa, nos damos cuenta que ese juego no viene de Dios. Y usted y yo tenemos que estar fuera de lo que no viene de Dios. Bebidas cool. Está muy de moda ahora las energy drinks o las bebidas energizantes, que no es otra cosa más que un tololo de puro café que le meten a uno y cafeína para acelerarle el corazón y que usted pase despierto con los ojos abiertos un montón de tiempo. Pero entonces, mire, ¿por qué no ponerle otro nombre a esta bebida? Ustedes han visto este logo en muchas cosas, sobre todo en carreras de bicicleta, en carreras de motos, en todo lo que es dinamismo. En todo el hábil tiene que tener una gorra que diga Monster porque patrocinó una carrera famosa de bicicletas o patrocinó una carrera famosa de motos o lo que sea, están metidos en la acción y como estoy metido en la acción y eso lo ha patrocinado, entonces yo debo detenerlo. Es el marketing también de Satanás. Le voy a explicar por qué. Monster. Hagamos un pequeño análisis. Esta es la promoción de Monster. Esto es el eslogan de Monster. Si usted lo puede leer, se lo puedo traducir. There's a beast in everyone. Unleash it your way. Hay una bestia en cada uno. Desencadénala a tu manera. Permítame, hay dos cosas que no me hacen sentido. Se llama Monster. ¿Y cómo se llamaban los chiquititos amarillos? Esos Pocket Monster. Y este se llama Monster, sí. ¿Y qué dice la publicidad? Que hay una bestia metida en cada uno y que hay que desencadenarla. Wow. Y ahí ya no me empieza a oler bien esto, sigamos. Esa es otra parte de su publicidad. Ahora, Unleash the Beast. Eso dice ahí, quiere decir desencadena la bestia. Usando esa bebida, usted está desencadenando la bestia. Eso es lo que dice. Ahora, quiero que observen la O. ¿Qué es la O? Una cruz. ¿Qué tiene que estar haciendo una cruz ahí? Estamos hablando de un monstruo. Estamos hablando de unas garras, ¿verdad? Se ven como garras esas, tres garras del monstruo. Eso es lo que creo yo que la gente necesita, el marketing de Satanás. Y después ponen una cruz en la O. Si queremos sacar a la bestia, ¿cómo meten la cruz? ¿Qué es lo que pasa con esa cruz cuando usted está empinándose eso? Se pone de arriba para abajo. Y uno de los símbolos de la brujería es una cruz invertida. Cuando usted está tomándose la lata, esa era la palabra que buscaba, esa cruz se pone de cabeza. Entonces todo como que está rodeado. Pero bueno, sigamos. Esta es parte de la publicidad también. Unleash the beast. Desencadene a las bestias que están dentro de esa lata. ¿Soy fanático yo, hermanos, o estoy viendo cosas donde no las hay? Por favor, corríjame. Al lado izquierdo, en la parte de abajo, esas latas son las latas más grandes que hay de esa bebida y tienen tres letras, BFC. Y esas están en inglés también. Y en inglés quiere decir Big F Word Can. O sea, la lata más grande de su presentación, ellos usan la F-word, le llaman en Estados Unidos, la palabra F, que es una mala palabra, es una palabra mala, es para designar a algo que es malo, es despectivo. Entonces dicen, esta es la más grande de nuestras latas, es la lata hija de más grande de todas. Eso es lo que está diciendo ahí. Y después, ustedes pueden ver en la inscripción de un lado de las cajas de las latas grandes, que ellos ponen esa explicación. Eso es lo que es esa lata. Pero bueno, las garritas. ¿Se acuerdan las garritas esas? La bestia, el monstruo, le hace así a la garrita del Monster Drink. Y por eso aparecen esas tres ahí. ¿Sabe qué quiere decir eso? Ahí está, mire. Les hemos hecho highlight de ese mismo símbolo que aparece en la lata. Y resulta que es un vocablo hebreo que se pronuncia Vav. El número 6. O es un vocablo que se pronuncia Vav, o es el número 6 en el alfabeto hebreo. ¿Qué creen ustedes que es? Aleluya. ¿Quién se ha tragado una de estas bebidas? Por eso en las noches enciende verde, hermano. 666. Sigamos, bebidas cool. ¿Será fanatismo? ¿Será cosas raras? Si usted ve, si usted analiza, no, pero que es una garra que hizo así, usted, hermano, está viendo cosas donde no las hay. Están separadas. Si usted ve las tres rayas, están separadas. Y cuando usted ve lo largo de cada una de ellas y compara con esta, como que todo concuerda. Sigamos. ¿Se acuerdan ustedes que hace un tiempo yo les comenté y les dije, cuando predicamos los mensajes de qué está pasando con el mundo, hablamos un poquito acerca de las libertades que se le están dando a algunos grupos minoritarios para poderse expresar y los derechos de esos grupos, etcétera, etcétera? Y uno de los temores que yo les dije van a ser, a partir de hoy, otros grupos minoritarios van a empezar a exigir. Porque como ya les dieron derechos a unos grupos, los otros van a decir, si aquellos por qué y a mí no. Entonces empiezan a exigir. Ok, pues le quiero enseñar esto, ya está pasando. La foto de la izquierda, arriba, es una reunión plenaria de la alcaldía de un pueblo que se llama Kenai, en Alaska. Y ese pueblo, el consejo municipal que se reúne ahí en esa alcaldía plural, llegaron a un acuerdo y dijeron, bueno, como las órdenes del gobierno son que tenemos que tener apertura y tenemos que tener libertad y no tenemos que discriminar a nadie, siempre ellos empezaban con una oración su reunión. Siempre llevaban a alguien para que empezara con una oración, llevaban un pastor de la localidad, etcétera, etcétera, y eso estaba en la alcaldía. Pues hoy, ¿quién creen que llegó? Cuando ellos dijeron, no, hay que darle apertura, la primera que apareció fue esa niña simpática, regordeta, que ustedes ven ahí, que no mata a una mosca y que tiene cara de buena gente, igual que Pikachu, que se llama Iris Fontana, y ella pertenece al templo satánico. Y fue la que tuvo a cargo de iniciar la reunión de la alcaldía en Kenai, Alaska, invocando a Satanás. Porque como todos tienen libertad ahora, hay que hacerlo, hay que darles espacio. Está el video en YouTube, si usted lo quiere ver, a donde está ella invocando a Satanás. En Oklahoma apareció este personaje simpático también, Adam Daniels, que es un sacerdote satánico del templo satánico. Y él va a ser en uno de los salones oficiales una misa negra, o la hizo una misa negra en el mes de agosto pasado, o sea, hace dos semanas más o menos, principio de agosto. Él hizo una misa negra ahí. Y entonces salió la iglesia católica también reclamando que por qué los dejaban hacer esto y lo otro, aquí nadie lo pudo detener. Y hay unas fotografías también en donde ya está armado el altar en ese lugar que es un lugar institucional nacional, y ahí tenían el altar y iban a hacer su misa porque no les pueden decir nada ahora porque han dado libertad a todo el mundo. Y los cristianos hicieron su marcha para evitarlo, no lo pudieron evitar, pero por lo menos hicieron un tiempo de oración en otro lugar también del gobierno local. Hermanos, esto es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Esto es lo que va a empezar a suceder en nuestros países, porque empezamos a heredarlo todo siempre. Pero, ¿a dónde está la iglesia cristiana en este país, en Estados Unidos? ¿Hacia dónde está viendo? ¿En qué está concentrada la iglesia? ¿Qué es lo que tiene en su enfoque? Yo creo que la iglesia cristiana en Estados Unidos ha perdido el enfoque. Y mi alerta hoy, y lo que yo quiero decir hoy es, no perdamos nuestro enfoque, Iglesia del Salvador. No perdamos nuestro enfoque. Tenemos que nosotros tener claro qué es lo que está sucediendo. No solo porque el Pokémon Go lo hace todo el mundo, todo el planeta Tierra, quiere decir que está bien. No es porque tiene 300 millones de usuarios ya en este momento, no quiere decir que por eso está bien. No porque solo Energy Drink, y como yo soy bien macho y quiero que me digan monstruo, entonces por eso me voy a tomar uno de estos. Eso es empezar a hacer, y perdemos el enfoque, perdemos nosotros la concentración que tenemos que tener en conocer la palabra de Dios, en entrar en oración y empezar a confiar en cosas que son buenas, empezar a ayudar a las personas a salir de esto. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 13, segunda epístola de Timoteo 3:13, dice la Biblia: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Es esto lo que estamos viendo, sí o no? Esto es lo que estamos viendo en aquella sociedad. Nosotros tomamos ejemplo de los Estados Unidos en todo. De hecho, cuando Estados Unidos era un pueblo cristiano, un pueblo que basó su constitución, su independencia, en el deseo de Dios de darles libertad, nosotros fuimos evangelizados por ellos. Ellos mandaron a sus evangelistas, mandaron a la asamblea de Dios, mandaron a los bautistas y vinieron a compartirnos el evangelio y la palabra del Señor. Y esa es la herencia que nos dejaron en aquel momento. ¿Y ahora qué nos están dando? ¿Ahora qué es lo que nos están mostrando? ¿Qué es lo que su sociedad está haciendo? Ahora nosotros, mis queridos hermanos, que estamos en fuego en Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿Estamos en fuego o no? ¿O estamos medio apagadones así? Ahora que nosotros estamos en fuego en Cristo Jesús y que tenemos un gran tránsito a los Estados Unidos, porque estoy seguro, sin miedo a equivocarme, que todos aquí en esta sala y todos los que me están escuchando tienen al menos un pariente en Estados Unidos, ¿sí o no? Todos tenemos, aunque sea uno, todo, un tío, un primo lejano, quien sea, la abuelita o cualquiera que sea, usted, estoy seguro, tiene un pariente en Estados Unidos. Y usted en algún momento va a ir a visitar a su pariente y usted va a llevar las buenas nuevas que un día esa nación nos dio a nosotros. Uno no tiene que callarse la boca y van a decir, sí, en ese tu pequeño paisito atrasado. ¿Cómo son de fanáticos? ¿Cuál fanatismo? Tu país, cuando era próspero, cuando no tenía problemas económicos, cuando no tenía problemas de liderazgo y cuando ganaba guerras, nos compartió el evangelio y la palabra de Dios, y la palabra de Dios sigue siendo la misma que tu nación nos vino a compartir allá por 1920. ¿A dónde se perdieron ustedes? ¿En qué momento sacaron a Cristo de las escuelas, etcétera? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿O quién le podrá ayudar? Noche Espíritu. Este libro está disponible en Amazon.com, gratis, gratuito. Y ha sido escrito por el hermano Joseph Castleberry, que fue un misionero americano acá en El Salvador. Misionero americano en El Salvador. Ayudó mucho a los colegios cristianos, al templo cristiano, y estuvo mucho con asambleas de Dios, misionero en asambleas de Dios. Hoy vive él en los Estados Unidos. Y ha hecho este libro que me pareció fascinante. Dice Los Nuevos Peregrinos. Cómo los inmigrantes están renovando la fe y los valores de los Estados Unidos. Cómo ahora ustedes y yo tenemos que devolver la esencia del Evangelio, la buena y sana doctrina a esa nación, y en el camino tenemos que evangelizar a nuestro pueblo. No podemos entonces dejar pasar la oportunidad de hacerlo. Ahora, vamos a la palabra de Dios. Marketing de Satanás, Proverbios 22:3, dice la Biblia. Escuche bien esto, por favor. Consejo de la palabra. Tengo 15 minutos para darle todo el consejo de la palabra de Dios que hemos podido encontrar. Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El vivo es el avisado. El buxo, decimos aquí en El Salvador. El vivo ve que viene el daño y dice, no me voy a meter a tener ese tipo de juegos, no voy a tener a tomar ese tipo de bebidas, no me voy a meter a ese tipo de películas, no voy a ir a ese tipo de grupos, no voy a hacer ni decir esto, porque veo que hay algo que no está bien. Hemos sido avisados, ustedes y yo, este domingo por la noche, hemos identificado dónde está el problema, entonces me voy a esconder del problema, pero los simples, aquellos que no entienden, aquellos que creen que es fanatismo, ¡pum!, les pega en la cabeza a Satanás. Y no saben de dónde, pum, viene el otro golpe, pum, viene la patada por un lado. Reciben el daño por no entender, por no tener visión, por no tener la unción del Espíritu. Ahora, ¿qué va a pasar cuando Dios se aburra? ¿Qué va a pasar cuando Dios empiece a tener problemas de comunicación con el pueblo? Estoy queriendo decirte algo, nación, estoy queriendo decirte algo, ciudad, y nadie me oye, no me contestan. ¿Le ha hablado usted alguna vez a sus hijos al celular y nunca contestan? Pues esa misma cólera debe sentir el Señor. Veo algunas sonrisas por ahí. Se voltieron a ver unos a otros. Nunca contesta. Ah, mira, ahí están en el celular. Ahí. Y entra un WhatsApp suyo. Y como que no entrara. Invisible el WhatsApp. Contestan los otros 200, pero el suyo no lo contestan nunca. Ahí lo dejan en gris. O lo dejan en azulito y nunca le contestan a uno. Pues así siente el Señor cuando manda a sus profetas, cuando manda a sus atalayas, pastores que están arrinconados en iglesias muy pequeñitas, en centros comerciales en los Estados Unidos, pero que hablan la doctrina, pero que advierten a las personas. ¿Y qué pasa con Satanás? Mete a otros, todos confundidos, buscando pokémones en las iglesias, en los parqueos de las iglesias, y entran por ahí, qué rico huele esta iglesia. Ay, sí, me gusta tanto, porque mira, aquí de aire acondicionado, verás qué bien duermo aquí. Y los pastores son, si usted escucha esas predicaciones, son solo le levantan el ánimo. Tú sos lo máximo, tú sos lo máximo. Sos un gran líder, líder, sé líder, sé líder. Cree en ti, dale, dale con todo. Eres bueno. ¿Y dónde está Cristo? Hay predicadores de esa talla que ni siquiera mencionan a Jesús. Póngale atención a sus prédicas. Hacen libros. Descubre el gran hombre que hay en ti mismo. Pero no está Cristo, no está el Espíritu. Es un lugar muy bonito para ir, pero no está el Espíritu de Dios. ¿Cómo va a guerrear una nación sin el Espíritu Santo? ¿Cómo va a guerrear una iglesia sin el Espíritu de Dios? Entonces viene la condena de Dios. Isaías capítulo 5, versículos del 11 al 16. Isaías 5 del 11 al 16. Escuche bien esto. Isaías 5 del 11 al 16. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Quiero que salga la coma ahí. Flautas y vinos, coma. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. ¿Qué está pasando con esta gente? Su razón está en otra cosa. Sus sentidos están en otra cosa. Satanás se ha metido para voltearles la cabeza. Satanás no les ha aparecido así como usted y yo lo tenemos concebido desde pequeños, ¿verdad? Rojo, con cachos, una cola, un tridente y ¡guau! Le voy a hacer el daño. Satanás se ha vestido de otra cosa, de un amigote que lo invita a tomar, de una mujer con una minifalda muy guapa y bien olorosa que llega a susurrarle cosas al oído. Ese es el Satanás que debemos conocer. Pero nos han enseñado uno que es mentira, es mitología. Entonces, ¿a dónde está la conciencia? ¿A dónde está la razón? Y dice la coma, después de la coma, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, consecuencia, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Capán. Y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol. O sea, compraron más terreno para los sepulcros. Y sin medida extendió su boca para tragarme a todos aquellos que andan con su atención en cosas diferentes. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto. Y el que en él se regocijaba. Versículo 15, importante. Y el hombre será humillado y el varón será abatido. Y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Mi frase preferida, ¿quién creen que va a ganar al final? ¿De quién creen que va a ser la mejor campaña publicitaria, el mejor marketing? Siempre va a ser del Señor. Viene una exhortación de Dios, voy corriendo un poco, me encantó esta parte. Váyase a Isaías 51. Ahí vamos a estar en Isaías 51. Vamos a empezar con el versículo 1. Y voy a recalcar algunas palabras clave que hay aquí. Primero, oídme. Isaías 51:1, así empieza el capítulo. Oídme. Los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortado y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancado. Vean, oigan, los sentidos. ¿Se acuerdan al principio? ¿El conocimiento qué era? El conocimiento es aquello que aprendemos a través de los sentidos, decía la traducción de Capán. Pues a eso está aplicando en este momento el Señor. Oigan, oíganme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad la piedra de donde venís, de donde te saqué, de donde te restauré. Váyanse de versículos del 4 al 6. ¿Con qué empieza el versículo 4, por favor? Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para la luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperarán los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad los cielos, a los cielos vuestros ojos, y mirad bajo la tierra, porque de los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. ¿En qué estás pensando, iglesia? Dice el Señor. ¿En qué estás enfocado? No estás pecando abiertamente ahora. No estás diligentemente cayendo en un estado de pecado. Estás distraído. Y la distracción te va a hacer caer no solo en accidentes de tránsito, no solo en accidentes personales o en un atropellamiento, sino que la distracción espiritual te va a hacer caer en pecado y en una lejanía a Dios. Sigamos, versículos 9 y 10. ¿Con qué empieza el versículo 9, por favor? ¿Qué dice ahí? Despertad, despertad. Despiértense, despiértate. Vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. Aquí hay una interrogante. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Rahab en el momento este es un monstruo que ilustra a Egipto. No es Rahab la ramera. No es Rahab la ramera de allá de Josué y de Caleb. No. Esta es otra Rahab. Es el nombre usado como describiendo a Egipto como una bestia, como un monstruo, como un Pokémon. Y después dice, y el que hirió al dragón, otra bestia, otro monstruo, otro Pokémon. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó el camino de las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Versículo 17. ¿Con qué empieza el versículo 17? Despierta. Despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. ¿Y qué es el aturdimiento? No poder pensar. ¿Y qué es el aturdimiento? Tener mi mente puesta en otra cosa. ¿Qué es el aturdimiento? Estar pensando en cosas que no me edifican. Vamos por favor a Isaías 52, versículo 1. ¿Con qué empieza Isaías 52:1? Despierta, despierta. Vístete de poder, oh Sion, vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sion. Este último versículo, o esta última porción que vamos a leer, es a donde todos nosotros entramos en juego. El Señor nos estaba exhortando, despiértense, levántense. Ustedes son los nuevos peregrinos, ustedes son los que van a predicar la palabra de Dios, la doctrina verdadera. Ustedes van a sacar de la confusión a la gente, van a hacer que la gente vuelva a pensar, porque no están pensando, se están cautivados por el marketing de Satanás. Van a ir a ver a sus parientes a los Estados Unidos y ustedes van a marcar la diferencia. Algunos de ustedes están pensando irse. Oiga, generalmente yo no apoyo a las personas que se van ilegales a los Estados Unidos. Generalmente no los apoyo. Les digo, están haciendo algo ilegal en contra de las leyes de un pueblo. Y entonces a veces me dicen, pastor, ore por mí porque voy a pasar el desierto. Voy a orar por ti para que no te suceda nada. Pero no le puedo pedir a Dios que te pase la frontera porque eso es ilegal. Ojalá que pases y que te vaya bien. Voy a orar para que el Señor te cubra. Voy a soñar, orar para que el Señor pueda hacerte alcanzar tus sueños. Pero si alguno esta noche que esté aquí presente o que me escucha a través de la radio, televisión o redes sociales está planeando irse a los Estados Unidos, quiero decirte que Dios te va a acompañar. Porque hoy si tú estás escuchando este mensaje, Dios te está diciendo tú eres elegido peregrino, misionero, y vas a ir a esa gran nación de miles de millones de personas y les vas a enseñar el camino verdadero que han dejado. Y vas otra vez a enseñar la verdadera doctrina. Y aunque te digan que sos un fanático y que vienes de un pueblo con poca cultura, tu poder, tu autoridad va a ser superior a eso. Porque vas a ir con el respaldo de Dios. Y vas a hacer lo que dice Isaías 52:8. Y es lo que estoy haciendo yo en este momento. Voz de tus atalayas alzarán la voz. Juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo antes que los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo. porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. ¿Quién creen que va a ganar? Van a congregarse ungidos, respaldados, porque Él irá delante de ustedes. Esto es lo que predicamos. Y quiero terminar con un consejo, gran consejo de la Biblia. Proverbios capítulo 4, versículo 20 en adelante. Proverbios 4:20 dice la Biblia: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Señor, te doy gracias por darme la oportunidad de ser atalaya esta noche y de poder, Señor, dar una voz de alerta, poder leer espiritualmente lo que sucede en el mundo, poder entender algunas cosas que están pasando, Señor, que tienen una connotación espiritual. Señor, quiero pedirte para que todos aquellos que escucharon este mensaje puedan estar decididos a hacer lo correcto, puedan tomar la decisión de hacer tu voluntad. Ahora, en el nombre de Cristo, ministra a tu iglesia. En lo que yo estoy orando, voy a seguir orando por ustedes. Vamos a tener una alabanza de fondo. Ya la he puesto en otras ocasiones, pero despierta a la iglesia de Cristo. Si en lo que esto viene, quisiera preguntar si hay alguien que esta noche no ha hecho una profesión de fe. Señor, gracias por haber recibido de ti este mensaje. Ahora podemos pasarlo a otros para ser atalaya, Señor. Queremos ponernos a cuentas contigo, Rey. Te doy gracias personalmente, Señor, porque todavía estamos en una iglesia sana. Porque todavía, Señor, estamos en El Salvador con iglesias que presentan el Evangelio de Cristo sanamente, buena doctrina, que capacitan al pueblo, que alertan al pueblo. Ayúdanos, Señor, a nunca salirnos de la línea. Ayúdanos, Señor, a no desenfocarnos. Y ahora, en el nombre de Jesús, el pueblo de Dios ora y le pide a Dios misericordia. Y pídale a Dios ser atalaya donde quiera que vaya. Ayude a otros a salir de las tinieblas. Pero si usted en algún momento de su vida no ha aceptado al Señor Jesús en su corazón, porque sencillamente no le hacen sentido las cosas espirituales, permítale la entrada a su vida y entonces las cosas espirituales harán sentido. Sentirá el olor de lo malo y sentirá el olor fragante de lo bueno. Ábrele su corazón a Cristo. ¿Cómo lo puedo hacer, pastor? Quiero hacerlo, quiero ser libre de mis ataduras. Una sencilla oración de fe que dura segundos será suficiente. Si alguien quiere dar esa oración de fe, hacer esa oración de fe, yo le pido que ahí donde esté me lo haga saber con su mano levantada y diga: sí, yo quiero ser del equipo de Cristo. Veo una mano levantada ahí, mi querido amigo y tocayo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde el resto de tu vida. ¿Alguien más? Veo otra mano levantada. Que Dios llene tu corazón, siervo obediente, porque a partir de hoy tu enfoque será Jesucristo. Bendigo tu vida. Alguien más que levanta su mano. Veo otra mano levantada aquí al centro. En el nombre de Jesús, la unción de Dios Todopoderoso caiga sobre su vida y llene su corazón y transforme desde hoy en adelante su manera de pensar. Otra mano levantada. arriba, abajo, afuera. Alguien más que quiere levantar su mano y decir: yo quiero recibir al Señor Jesús como Salvador. Alguien más. Las personas que han levantado su mano, y tal vez alguien que por pena no lo ha hecho. No se vaya sin Cristo por pena. Ahí en su lugar, haga conmigo esta oración, que el que lo tiene que escuchar es Cristo, no yo. Y diga conmigo: Señor Jesús, perdóname si he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Pero creo que eres Dios y que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y derramaste tu sangre para limpiar mis pecados. Sé que resucitaste al tercer día y que hoy gobiernas a la diestra de Dios. Gracias, porque hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gobierna mi vida desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de predicarla. Lleva con bien a tu pueblo, cuídalo, úngelo y bendícelo hoy y siempre. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.